sino los que estamos cantando hoy fueron escogidos por la congregación. De vez en cuando tendremos oportunidad de cantar los himnos que ustedes gusten. Tenemos que saber unos 3-4 días por adelantado para que los hermanos puedan tenerlos en la computadora y estar listos para tocar en el piano. Pero una vez al mes, cuando menos, vamos a estar haciendo esto. Dios mediante, esa tarde también vamos a cantar himnos que ustedes han escogido. Me da mucho gusto ver visitantes entre nosotros, especialmente en estos días que muchos salen de vacaciones. Es de mucha bendición tenerlos como visitantes. Vamos a leer de Marcos capítulo 4. Puestos de pie, Marcos capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 21 al versículo 25. Marcos 4, del 21 al 25. Siguen con sus vistas y luego vamos a permanecer de pie para una oración de uno de los salmos. Marcos 4, el versículo 21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y vamos a leer todos juntos del Salmo 119, comenzando en el versículo 169 al 176, a manera de oración, en voz alta. Salmo 119, versículo 169 al 176. Fíjense en las palabras, son peticiones que hacemos al Señor, y espero que usted se pueda apropiar de estas peticiones. Salmo 119 y versículo 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Vamos a buscar el pasaje que leímos de Marcos capítulo 4, versículo 21 y el versículo 22. Como título para este sermón, les sugiero, tus secretos serán descubiertos. Tus secretos serán descubiertos. O también puede ser, haz que brille en ti su luz. Haz que brille en ti su luz. El su es con mayúscula porque se refiere a nuestro Señor. Haz que brille en ti su luz. Esta mañana volvemos a nuestros estudios de Marcos y nos enfocaremos en el versículo 21 y 22 del pasaje que leímos. Marcos capítulo 4, versículo 21 y versículo 22. Dice de nuestro Señor Jesucristo que les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Bueno, por estos versículos y otros también, sabemos que nuestro Señor Jesucristo repitió ciertas lecciones al enseñar a sus discípulos, al predicar a las multitudes. Y por eso nos encontramos palabras como estas en otros contextos, en diferentes sermones y enseñanzas de nuestro Señor. Pero el hecho que las repitió recalca, ¿verdad?, su importancia. Muy bien, vamos a estudiar estos versículos, primero el 21 y luego el 22. Nos vamos a profundizar primero en el 21 y para eso tenemos que entender las palabras, entender su vocabulario y luego vamos a extraer las lecciones. Muy bien, versículo 21 una vez más nos dice, nuestro Señor Jesucristo les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Para entender esos versículos, hay que recordar que en esos tiempos no había Comisión Federal de Electricidad. No había focos. No había lámparas de mano, ¿no? Ahora usamos más los celulares, ¿verdad? Para ver abajo en la oscuridad o algo, usamos la luz del celular. Lo que ellos usaban en ese tiempo, ya que no tenían electricidad ni lámparas de mano, eran pequeños recipientes con aceite, con sus mechas, y a veces si no tenía tal, ¿cómo se dice? Pábilo, pabilo, nunca sé cómo se pronuncia esta palabra, pabilo o pábilo, bueno, la mecha es. Cuando no tenían eso, tenían del lado del recipiente un pequeño orificio para que produjera así la flamita y pudiera al usar el aceite. Es como la lámpara de Aladino, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Aladino que sale del orificio ese? Bueno, no era, las lámparas no eran para eso. Tenían aceite, se quemaba y por el orificio salía la pequeña luz, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta eso al leer este versículo. Y también en esos días no había Tupperware, no había ollas de aluminio. Un almud, ¿qué era un almud? Era un recipiente en el cual las amas de casa o los comerciantes podían poner cosas para medirla. Generalmente eran los granos que se medían en ese recipiente grande. Y el punto del Señor, aunque no tengamos esas cosas y no eran nuestras épocas, podemos entender que nosotros no ponemos una lámpara, un foco debajo de un recipiente o debajo de una cama, ¿verdad? Y por cierto, en esos días no había colchón sonora, por supuesto, ¿verdad? No había camas como las de hoy. La cama en ese tiempo era lo que llamamos un tendido. No se imaginen un colchón. Era un tendido, los pobres tenían una clase de tapete. Entonces la lámpara no se ponía abajo de los recipientes, no se ponía abajo de la cama, abajo de los tapetes, abajo de los tendidos. Claro, no iba a poder verse la luz y se apaga la luz, ¿verdad? Bajo esos recipientes porque falta el oxígeno. Y el punto es claro, la lámpara no se escondía, no se ponía debajo de las cosas, se ponía en un candelero, dice nuestro Señor Jesucristo. Bueno, un candelero en esos tiempos era como un tubo adornado donde ponía la lámpara arriba. La gente pobre hacía un orificio en la pared, en la parte alta de la pared, y ahí ponían su lámpara para que alumbrara más el cuarto. Entonces, el versículo, las preguntas de nuestro Señor aquí son retóricas. Es decir, la respuesta es muy obvia. Claro que la luz no se pone debajo del almud o se pone abajo de la cama. Por supuesto que se pone en un candelero. Muy bien, entendemos, creo yo, el versículo y estas palabras, este vocabulario. Ahora vayamos a las lecciones. Este es el corazón del mensaje, las lecciones de Marcos, capítulo 4, versículo 21. Nuestro Señor Jesucristo no nos está enseñando de lámparas y focos para que aprendamos a poner las cosas en alto. No se trata de eso. Nos enseña lecciones valiosas aquí para nuestra cristiandad, para nuestra eternidad. Pero ¿cuál es la lección aquí? ¿Cuál es la lección aquí? ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Bueno, todo depende de cuál es la luz. ¿A qué se refiere el Señor con la luz? La luz tiene que alumbrar, pero ¿a qué luz se refiere nuestro Señor Jesucristo? Y es muy fácil saber cuál es la luz, porque en otro sermón, vean Mateo 5, Mateo capítulo 5. Aquí van a reconocer más las palabras de nuestro Señor. Mateo capítulo 5 y el versículo 14. Mateo 5 y versículo 14. Vosotros, les dije a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es la luz? Nosotros somos la luz. Nosotros no debemos escondernos bajo la cama. Nosotros como hijos, como hijas de Dios, debemos de alumbrar a todos. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros, hombres débiles, mujeres débiles, alumbremos? ¿Cómo es posible que nosotros seamos la luz del mundo? ¿Pero cómo? Por supuesto, de nosotros mismos no podemos dar luz. Somos tinieblas, hoyos negros, por así decirlo. Pero nosotros reflejamos la luz de Cristo. Reflejando la luz de Cristo, nosotros podemos dar luz, mucha luz, Él dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿cómo la luna? La luna en la noche podemos ver, a veces la luna brilla, mucha luz la luna, pero la luna no tiene luz en sí. La luna tiene mucha luz porque refleja la luz del sol. Y así nosotros podemos tener mucha luz si reflejamos la luz de Cristo. O como dice el apóstol Pablo, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Bueno, hermanos, hermanas, esto es increíble. Nosotros, no los ángeles, pero nosotros podemos dar esta luz. La gente puede ver la luz de Cristo en nosotros. Nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros parientes, nuestros vecinos, pueden ver la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo en nosotros. Dios pudiera haber usado los ángeles. Dios pudiera haber usado las estrellas. Que las estrellas de alguna manera pusieran Juan 3:16, acomodándose las estrellas conforme a las letras de, si está en México, por supuesto, las estrellas se iban a acomodar en español, para que leyéramos Juan 3:16 en las estrellas. Dios pudiera haber hecho eso. Pero no. Dios escogió en su sabiduría usarnos a nosotros. Ustedes, nosotros como cristianos, la iglesia. ¡Qué increíble! ¡Qué gran responsabilidad, por supuesto! Y pues, y nuestro Señor Jesucristo nos dice aquí en este pasaje, no nos avergoncemos de la luz del Evangelio. No se escondan, no escondan las verdades de Cristo. No escondan sus Biblias, no escondan las verdades de la palabra de Dios. Nos está diciendo, no debemos de tener miedo. Compartamos el Evangelio. Y aún si tratan de maltratarnos, tratan de martirizarnos, no nos tengan miedo. ¡Den luz! Lo que yo les he dicho. Díganlo ustedes a los demás. Vean esto en el libro de Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 y versículo 26. Está hablando de lo mismo nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 10 y versículo 26. Pasaje similar, por supuesto, al que leímos de Lucas 12. Pero en Mateo 10, 26 dice así. Mateo 10, 26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y es en ese contexto que nos dice en el versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, que dé mi luz, que comparta el Evangelio, que viva como cristiana, yo, cristiano, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que se niegue que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. De eso se trata esto, entonces. Y algo que te va a ayudar aquí es tener en cuenta que nuestra luz a lo último no es nuestra luz. No es que nosotros compartimos nuestras ideas, nuestra sabiduría. No, 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 no. Como dice un apóstol, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Predicamos a Cristo, predicamos el Evangelio. Esas excelentes noticias que Cristo vino al mundo a rescatar a pecadores por pura misericordia, pura gracia. Entonces, no es que tú tengas que ser muy sabio, muy, muy sabia, y tengas que compartir enseñanzas propias, ideas propias. No, 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 no. Compartimos la luz de Cristo, reflejamos la luz de Cristo. Y si la gente te rechaza a ti, no realmente está rechazando a Cristo. Es la luz de Cristo. Y también te va a ayudar aquí. Entonces, ¿qué? Reconocer. Y Dios es el que hace la obra en los ojos de los hombres. Dios es el que hace la obra en los ojos de los hombres. Dios es el que ilumina. Tú compartes, tú das la luz, tú oras por las personas y esperas en Dios. No se trata de tu elocuencia, de la fluidez de tus palabras, o que te sabes muchos versículos de memoria. No, 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 no. Tú das la luz al Evangelio. Y Él hará su obra. Y una sublección, por así decirlo aquí, es que muchos van a ver la luz de Cristo por tu conducta cristiana. Das mucha luz, un foco de 1500 watts. Cuando tus vecinos notan
que tratas bien a tu esposa. Cuando tus vecinos notan que tú respetas a tu esposo. Tus vecinos notan que cuidas tu casa, cuidas tus hijos. Tus amigos saben, tú no dices malas palabras. Tú no dices chistes rojos. Tú no eres flojo. Tú estudias, respetas a tus padres, a tus profesores. Tú no eres glotón, tú no eres borracho. Tú llegas a tiempo. Tú no le robas tiempo a tus jefes. No le robas material a tu jefe. Esas buenas obras dan luz. Mucha luz. Nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice ahí en Mateo capítulo 5 esas palabras que deben llegar a nuestra conciencia. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esto es lo que queremos, ¿verdad? Damos luz. ¿Para qué? Para que crean el Evangelio, para que crean en Cristo, para que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Es lo que queremos a lo último. No queremos dar luz para que la gente, ¿cómo conoce la Biblia? Mira, qué buena persona, moral y civil, cuántos diplomas tiene de la escuela, qué buen alumno. No es para eso. Queremos dar luz para que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Y por cierto, aquí hay que subrayar, estas buenas obras son buenas obras cuando glorifiquen a Dios. Podemos hacer muchas cosas buenas, pero si la intención no es que glorifiquen a Dios delante de Dios, no son buenas obras. Para que sean buenas obras, tienen que venir de un corazón limpio, tienen que ser conforme a la palabra de Dios y tienen que ser para la gloria de Dios. Muy importante esto aquí. Entonces, como cristiano, te puedes motivar aquí pensando, estoy lavando ropa para Dios. Estoy lavando los trastes para Dios. Estoy estudiando para Dios. Estoy soportando a la esposa para Dios. Estoy soportando al esposo para Dios. Yo voy al trabajo, cumplo con mi profesión para Dios. Pues, quiero ser luz de Dios. Levántate mañana, yendo al trabajo, lo que hagas. Yo voy a vivir para dar la luz de Dios, para su gloria. Eso debe de cambiar tu vida, sin duda alguna. Muy bien, volviendo a nuestro pasaje ahora, Marcos 4:22. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almohado, debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a luz. Se los leo en una versión más literal. Otra versión traduce aquí, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de descubrirse. Creo que no hay palabras desconocidas aquí, en este versículo. Así que vamos a pasar directamente a las lecciones. Bien, primera lección. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de descubrirse. Primera lección. Todo lo oculto, todo lo secreto, será descubierto. Todo lo oculto, todo lo secreto en tu vida, será descubierto. Marcos 4:22, este versículo es uno de esos versículos que como que no nos gusta. Nuestra conciencia nos molesta al escucharla, ¿verdad? Y con mucha razón. A nadie le gusta recordar que nada, nada de su vida quedará oculto. Todos los secretos más íntimos, todos será descubierto. Ahí pueden apuntar Apocalipsis 20 y versículo 12 al 15, Apocalipsis 20, 12 al 15. Pero vamos a 1 Timoteo 5:24. El apóstol Pablo escribe esto. 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas.
El pasaje de Apocalipsis 20 es cuando se leen los libros. Todo lo registrado. Tu vida. No sé si ustedes han visto esos folletos. Estuvieron de moda en los 70, 80. Unos folletos chiquitos negros, chic. Los produjo en la compañía, no sé quién era chic. Pero en uno de esos folletitos negros chic, venía acerca de un hombre que está en el día del juicio. Y para mí me quedó en mi memoria, en mi disco duro imborrable, donde sale un dibujo que es en el día del juicio, y a este hombre le presentan la película de su vida. Y sale ahí un bebé en el dibujo. Desde que es bebé, la teoría del folleto, por supuesto, desde que es bebé, van a dar una película de mi vida. Desde que soy bebé, desde el primer llorido, desde la primera vez que tiré la sonaja al piso, eso va a salir en el día del juicio. Pero ¿cómo? ¡Qué horrible! ¡Qué terrible va a ser! Esto, a mí, yo me impresioné mucho con ese dibujo. Para los que no tienen un buen abogado para con Dios, es terrible que todos sus pecados, todos sus secretos van a ser descubiertos. Es de lo más aterrador saber que aún los secretos más íntimos, más negros, más tenebrosos van a estar ahí. Pero para el cristiano, el que tiene a Cristo como a su abogado para con Dios, no tiene ese terror. Sabe que pecó, y pecó graves pecados, horribles pecados, pero ha sido totalmente perdonado por Dios. Sabe que a lo último el juez dictará sentencia. Este hombre, Paco Orozco, a lo mejor se va a usar mi nombre oficial, Francisco de Paula Orozco González, tiene un abogado para con Dios. Jesucristo, el justo. Este hombre es justo, inocente, porque Cristo, mi Hijo, pagó por todos sus pecados y lo vistió de justicia y santidad. La cinta de su película está enterrada en lo profundo de la mar y nadie la va a sacar. Y en el cielo no hay mar. Será de lo más aterrador que toda tu vida esté ahí. Y los libros están escritos. Y tú no tienes un abogado para con Dios. Pero tienes un abogado para con Dios. Puedes calmar tu conciencia. Tú puedes calmar al diablo. Y pensar, yo soy perdonado. Yo soy perdonado. Otro aspecto de esta lección. Todo lo oculto, el secreto será descubierto. Otro aspecto de esta lección. Es que al final se descubrirán nuestras intenciones. Nuestras intenciones tampoco van a quedar ocultas. Vean conmigo 1 Corintios 4, 5. 1 Corintios capítulo 4 y versículo 5. Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Este versículo hay que subrayarlo. El apóstol dice en el versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Nada va a quedar en secreto, todo será descubierto. Manifestará las intenciones, los designios del corazón, las motivaciones, y entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. Entonces, si tú haces cosas buenas con malas intenciones, ese día vamos a saber. Y también, si tú tuviste intención de hacer cosas malas, pero no las hiciste, te hundirá más en el infierno eso. Porque Dios sabe las intenciones, y juzgará la motivación, el indesignio de nuestro corazón. Pero como cristianos, esta verdad nos debe de animar muchísimo.
saber que Dios toma en cuenta nuestras intenciones. La semana pasada, tal vez tú tuviste la intención de visitar a un enfermo, de visitar y animar a una hermana. No pudiste. No pasó el camión, tuviste un accidente, un contratiempo muy grande, y no lograste esa intención de visitar al enfermo, de visitar a la hermana y animarla. No pudiste. Pero el Señor sabe, tu intención, el designio, la motivación era, yo voy a visitar a la hermana. Y Dios sabe, y lo toma en cuenta. Tenías la intención de entregarle un folleto a un compañero de trabajo. No pudiste. Tenías la intención de restituir un dinero que robaste. Hace muchos años tú robaste de tu patrón y decidiste, como cristiano, no puedo vivir así. Voy a restituir ese dinero y le voy a pagar 5 veces más. Pero el patrón ya no está ahí. No lo encuentras. El Señor sabe. Hace muchos años iba en un avión de Hermosillo a la Ciudad de México. Yo acababa de llegar del seminario, donde en el seminario nos habían dado unas páginas de Biblias de Rusia. Y la teoría era, íbamos a ir, en el seminario había de muchos países, íbamos a llegar a nuestro país y de aquí México sí se podía mandar correo a Rusia. Entonces, íbamos a tomar esas páginas de la Biblia, íbamos a hacer una carta y les íbamos a mandar a Rusia. Eso era el proyecto. Resulta que llegué aquí a Hermosillo y me invitaron a ir a la Ciudad de México inmediatamente. Me bajé del avión de Estados Unidos, me subí al avión para ir a la Ciudad de México. Entonces, a los que no saben qué pasó. Enseguida de mí iba un ruso. ¡Un ruso! De Rusia. Entonces, saqué mi beliz y no encontré las páginas de la Biblia en ruso. No las encontré. No las encontré. Los calvinistas pueden pensar la razón. Pero Dios sabe cuál era mi intención. Y lo poco que le hablé en inglés, él sabía ruso. Digo, el ruso sabía inglés. Tal vez Dios lo use. Pero Dios sabía mi intención. No pude. Pero Dios sabía mi intención. Muchas veces nos pasa así como cristianos. Tenemos muy buenas intenciones y a veces el diablo no nos deja. Pablo dice, y Satanás nos estorbó. Queríamos ir acá, pero no pudimos. O el Señor no lo permitió. Dios sabe eso. Dios sabe en tu vida lo que estás tratando de hacer con tus hijos. ¿Sabes las intenciones? Lo que estás tratando de hacer en tu trabajo. Dios sabe. Dios sabe tus intenciones con el vecino, con la vecina, en tu trabajo, tu profesión. Eso te debe animar muchísimo como cristiano. Porque tú quisieras hacer mucho por el Señor. Tú quisieras poder leer la Biblia. Todos los días leer muchos buenos libros cristianos. Tú quisieras tener esas virtudes ya al 100%. El Señor sabe tus intenciones. Y en ese día, Él nos va a recompensar. Como si lo hubiéramos hecho. Fantástico. Increíble lo que nos dice el versículo. Recibir, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Marcos 4:22 nos lleva a pensar en otra lección. Marcos 4:22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Se los voy a leer ahora en la versión de la Biblia de las Américas. No sé si usted tenga una. La versión de la Biblia de las Américas tradujo esto con un pequeño cambio. Porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado. Ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. ¿Vieron el pequeño cambio? Y es posible, según el original. Nada hay oculto,
sino es para que sea manifestado. Nada secreto, sino para que salga a la luz. Y la lección es que a veces hay cosas ocultas, pero para que sean manifestadas después. A veces hay cosas ocultas, secretas, pero para que sean descubiertas después. Dios, en su sabio propósito, deja ciertas cosas en misterio, ciertas cosas secretas, pero para que sean manifestadas a su tiempo. Bueno, yo no sé ustedes, pero a veces me gustaría a mí haber vivido en los tiempos del Antiguo Testamento. Me gustaría haber vivido en los tiempos de los reyes, en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón. Y poder ver el templo de Salomón, para mí sería un sueño, ¿verdad? ¿Se acuerdan de nuestra máquina del tiempo? Uno de estos días lo vamos a sacar otra vez. Pero ¿se imaginan poder estar ahí delante del templo de Salomón y ver los sacrificios, ver todo eso, la liturgia entonces? Pero a lo último, debemos estar muy agradecidos que vivimos en estos días. Muy agradecidos. Porque los reyes, los profetas, Salomón, no tuvieron el privilegio, la bendición de saber lo que nosotros sabemos. Increíble. Como diría Pedro, el Evangelio fue oculto desde la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de nosotros. Véanlo con sus propios ojos, por favor. Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio, la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Estaba oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Colosenses 1.26. Otras palabras del mismo apóstol. Colosenses 1.26. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, versículo 25, Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¡Qué glorioso es esto, hermanos! Podemos dar muchas gracias a Dios, entonces, que vivimos en estos días, antes del Evangelio oculto. Isaías no sabía exactamente lo que estaba escribiendo él en Isaías 53. Él, como nos dice en Primera de Pedro, los profetas no sabían, no les era claro en lo del Evangelio, lo que ahora nosotros podemos leer y saber claramente por las Escrituras del Nuevo Testamento, porque vivimos en estos días. Entonces, demos muchas gracias a Dios, que tenemos electricidad ahora, que tenemos celulares, carros, aviones, algo que no tuvieron los del Antiguo Testamento por miles de años tampoco. Pero a lo último, eso no es nada en comparación con el gran privilegio que tenemos de conocer más claramente el Evangelio, conocer a Cristo y su obra en la cruz. Esto es tremendo para nosotros. Como dice en Hebreos, nosotros más que nadie debemos de tener mucha gratitud y mediante ella servir al Dios vivo. Muy bien, un último pensamiento y terminamos. Un último pensamiento que podemos incluir en la lección. A veces hay cosas ocultas, pero para que sean manifestadas. El pensamiento es este. Lo que realmente somos en Cristo
todavía no ha sido manifestado. Lo que realmente somos como cristianos todavía no ha sido manifestado. Está oculto. Pero cuando Él venga otra vez, entonces será manifestado. Otros versículos para subrayar ahí en Colosenses. Colosenses 3. Colosenses 3. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Véanlo también, y de eso ya lo estudiamos, pero véanlo otra vez, también en 1 Juan 3, 2, versículo de febrero. 1 de Juan, capítulo 3, y versículo 2. 1 de Juan 3, 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él venga, se va a manifestar. Hay cosas ocultas, pero para que sean manifestadas en ese día. Ya somos hijos de Dios, ya somos hijas de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que realmente somos en Cristo. Ahora, si usted es cristiana, si usted es cristiano, quisiera ya hoy vivir totalmente sin tentaciones, sin pecado, totalmente santos. Pero muchas veces, a diario, nos sentimos tan débiles, nos sentimos tan incrédulos, que nos falta tanto para ser cristianos, que a lo mejor hasta hemos dudado que somos cristianos. ¿Cómo es posible que tenga esos pensamientos? ¿Cómo es posible que tenga esas tentaciones? ¿Cómo es posible que le grité otra vez a mi esposo? ¿Cómo es posible que le grité otra vez a mi esposa? Yo ya había prometido, yo había hecho la resolución, yo ya me había hincado, yo le había prometido a Dios, yo nunca más. Y nos sentimos tan mal. Claro. Nos arrepentimos y volvemos, nos levantamos. Pero ¿cómo quisiéramos ser ya lo que somos en Cristo? Dios en su sabiduría, Dios en su sabiduría, su soberanía, ha planeado nuestras vidas de tal manera que todas las cosas nos ayuden a bien. Todas las cosas, incluyendo Romanos 7, Romanos 7 viene antes de Romanos 8. Y todo eso, va a llegar un día, se va a manifestar lo que realmente somos en Cristo. 100% perfectos en Cristo. Entonces, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Qué gloriosa y bendita esperanza tenemos como cristianos. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Oremos al Señor. También les digo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almohado o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Padre, nuestro Padre Celestial, confesamos, Señor, nuestra debilidad, confesamos, Señor, nuestra inclinidad, creemos, ayuda a nuestra inclinidad. Te pedimos por estos versículos, por esas promesas, por estas exhortaciones, que nos perdones, que nos ayudes a estar
arrepentidos. Y sobre todo, Señor, que nos des esa esperanza, esa fe, de saber que tú harás la obra en nosotros. Y al final, tú cumplirás tu propósito y nos presentarás perfectos en Cristo. Pedimos como cristianos, como creyentes, que este día sea un día de reposo para nuestras almas y de motivación. Y si hay alguna persona que vive sin Cristo en este día, que tú abras sus ojos a la luz. Algo que nosotros no podemos hacer, pero tú lo puedes hacer en Cristo y para su gloria. Te pedimos esto para nuestros hijos, para los niños en la escuela dominical, para esta colonia. Te pedimos que tengas misericordia de esta colonia, de esta ciudad. Y ayúdanos a nosotros como iglesia a dar luz, la luz del glorioso Evangelio de Cristo, nuestro Señor y Salvador, de quien es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, puestos de pie, cantando el himno.